Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buen jueves para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista.
¿Cómo estás, Irene? Un saludo para toda la audiencia. Tenemos a esta hora en la ciudad de Montevideo 19 grados. Ha sido una linda jornada que ha ido de menos a más en calidad climática, para mi gusto. Tenemos pronosticado para mañana una jornada similar a la de hoy, con algo de nubes, 20 grados de máxima y 16 de mínima. Y para el fin de semana están anunciadas algunas lluvias.
Cesó la advertencia que comunicábamos ayer.
Así es, cesó. Se tranquilizó un poco la cosa, pero mañana vamos a dar más detalles. Pero seguramente el sábado y domingo llueva.
Bien, vamos a estar hoy con la habitual columna de salud laboral de AEBU, de la mano de Walter Miglionico. Vamos a estar ampliando, hablando de varias cosas, pero sobre todo ampliando la información que tratábamos en la columna anterior sobre las comisiones bipartitas de salud laboral.
Sí, en el próximo bloque también nos acompañará Andrea Moreni con la columna del PIT-CNT, en una charla con Iván Haflinger, director adjunto del Cuesta Duarte del PIT-CNT, quien presentará el seminario internacional a realizarse el jueves 27 de octubre aquí en AEBU.
Bien, y como todos los días vamos a estar con el resumen de noticias de la jornada, al cual ya nos vamos.
Resumen y actualización de noticias.
Nada nuevo bajo el sol.
Continúa el conflicto entre AEBU y la cooperativa ACAC luego de que fracasara esta semana una instancia de diálogo con el Ministerio de Trabajo.
Para José Iglesias, secretario del Consejo del Sector Financiero Privado, se invirtió toda una semana en negociaciones que fracasaron a pesar del esfuerzo puesto en diversos sentidos por el sindicato.
El conflicto, que ya lleva 10 meses, surgió cuando la cooperativa decidió dejar de negociar el convenio colectivo con el sindicato, alegando problemas financieros y aumentar de forma unilateral los salarios de los puestos de jefaturas en un 40%.
La empresa había planteado no poder afrontar los aumentos salariales para el resto de los trabajadores con igual parámetro que para los jefes.
Por esta razón, se propuso de parte de AEBU como forma de compensación la reducción de un 10% de la jornada laboral en una proporción equivalente a la incidencia de la masa salarial del aumento de remuneraciones concedido a los jefes a partir de febrero.
AEBU también propuso reducir las tercerizaciones en aquellas tareas que puedan ser realizadas con trabajadores en plantilla, así como se manejaron fórmulas para constituir una partida anual complementaria como forma de ir equiparando con el tiempo el aumento otorgado a los jefes.
En esta instancia también se habló de aspectos de gestión sobre la base de que no hubiera cierre de agencias. Sobre esto, José Iglesias dijo al portal de AEBU que a pesar de los esfuerzos no se logró un acuerdo y se confirmó el envío de 9 trabajadores a seguro de paro.
Camacuá y Reconquista.
Bocartero.
Los trabajadores del Correo están realizando desde el pasado miércoles una movilización en rechazo a la renovación del convenio colectivo.
Juan González, presidente del Sindicato del Correo, dijo a Montevideo Portal que el nuevo convenio arroja una disminución del salario real. González dijo que están planteando la equiparación salarial y denunciando que hay contratos de arrendamiento a dedo.
Sobre este último punto, agregó que hay más de 20 contratos de este tipo que ocupan cargos gerenciales y denunció que se trata de personas que ingresan sin ningún tipo de llamada ni concurso.
Un cuento chino.
En el Parque Chaoyang de Beijing, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, encabezó hoy el homenaje a José Artigas, brindado por la delegación oficial uruguaya, al pie del busto instalado en junio por las propias autoridades de China.
Además, según detalla la Secretaría de Comunicación de Presidencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ninoa, condecoró al destacado artista y autor del busto, Yuan Shikun, con la medalla de la República Oriental del Uruguay.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Admisión de derechos.
el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Raúl Sendic, y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, firmaron un decreto que establece que la descendencia cierta o esperada no constituirá causal de baja por parte de quienes cursan las escuelas de formación de oficiales.
Este decreto deroga el requisito de permanecer sin tener hijos hasta el egreso de la Escuela Militar Naval y la Escuela Militar de Aeronáutica por parte de los y las cadetes, según lo publicado por La Diaria.
Terreno irregular.
El Instituto Nacional de Colonización, luego de 5 años de inspecciones relativas a incumplimientos en el contrato asumido por los colonos, detectó que el 25% de ellos tiene irregularidades.
La mayoría de los incumplimientos son arrendatarios, precisó Jacqueline Gómez, titular del instituto. Del total de contratos con incumplimientos, la mitad fueron rescindidos o están en acciones judiciales.
La vaca sagrada.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que propone un impuesto a las jubilaciones militares más altas con el fin de financiar al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, al que el Estado debe socorrer todos los años con $400 millones, según lo publicado por El Observador.
La iniciativa es un adelanto de la ya anunciada reforma de la caja militar, que buscará terminar con determinados privilegios con los que cuentan buena parte de los retirados castrenses y que provocan un desequilibrio en las finanzas de esa institución.
El impuesto gravará progresivamente las jubilaciones mayores de 50.000 pesos y recaerá en aquellas que superen los 100.000 pesos.
Según el matutino, a partir de este diseño se estima que no pagarán este impuesto aproximadamente el 80% de los pasivos militares, lo que representa a más de 40.000 beneficiarios.
Hasta aquí el resumen de noticias de la jornada. Nos vamos a una brevísima pausa y ya venimos con Andrea Moreni para hablar del PILCNT. Ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 13, 21:30 horas. Rantifusa, Orquesta Mínima. Presentan 10 años de arrabal, tangos de todos los colores. Viernes 14, 21:30 horas. Wilson Negreira y Gonzalo Gravina. Canciones escondidas del repertorio popular uruguayo. Sábado 15, 21 horas. Rodrigo Cotelo presenta Andamios. Invitados, Vórtice. Jazz Fusión, Bossa Nova, Soul y Pop. Domingo 16, 20 horas. Viento Sur presenta Nelson Coelho de Castro y Mónica Tomasi. Desde Brasil llegan dos grandes músicos. Invitado Gustavo Ripa. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. tu música en tu sala.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Estamos ya con Andrea Moreni para desarrollar la columna del PIT-CNT hoy, día jueves, porque el martes, por ocasión del partido Uruguay, decidimos atinadamente cancelar el programa y escuchar a Carlitos Muñoz que relate el partido. Así que bueno, te tenemos hoy, Andrea. Vas a hablar del seminario internacional que se va a hacer aquí en AEU a fines de este mes.
Exacto.
Contanos algún detalle más.
Bueno, este seminario, como lo dice el nombre, se llama Geopolítica y Democracia en América Latina. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? ¿No? La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos.
Bien.
Digo, eso como...
Suena rimbombante.
Suena rimbombante, pero hace a lo que es la historia de los países, o la historia, o el vínculo, o las causas que vinculan a los países y los eventos políticos que también los relacionan, ¿no? Y bueno, ¿y por qué llevan también a situaciones que nos hacen estar en red en muchos casos, ¿no? Para comprender un poco eso. Y bueno, y es así que se va a producir este seminario. Nos faltan 2 semanas todavía, digo, eso cabe destacar, no sí. Es este jueves de la semana entrante, es la siguiente.
El jueves 27
de
octubre.
El jueves 27, coincidente con la Asamblea Nacional de Delegados, que seguramente ustedes ya habrán dado alguna sí. información. Es en la mañana de ese mismo día, o sea, de 9 a 12:30 va a tener lugar este seminario acá en la Sala Camacuá de AEU.
Bien, este evento, este seminario es organizado por el Cuesta Duarte.
Exacto, exacto. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Instituto Cuesta Duarte tiene como objetivo la preparación de los dirigentes, militantes y trabajadores, y de hacer un vínculo también con lo que puede ser la parte más académica, la parte de universidad, y eso también abarca estos contactos internacionales, o la búsqueda también a veces de componer una situación, de explicarnos por qué se producen los hechos, o bueno, tratar de entender el momento, en este caso, que vive América Latina, y es una cuestión imprescindible para los trabajadores, que no estamos ajenos a los avatares de estos tiempos, ¿no?
Y Iván Hafliger, director adjunto del instituto, estuvo hablando contigo en estos días. Contanos por dónde pasó la charla, ¿qué te contó?
Bueno, Iván, más que nada lo que hizo fue, para explicarnos esto de la geopolítica, nos fue haciendo como un análisis del proceso de América Latina de los 70 en adelante. Y él hizo una división en varios momentos de la historia de nuestros países. Primer momento en la crisis de los años 70, cuando los golpes de Estado, que eso se produjo en varios países latinoamericanos. Después, en un segundo momento, la recuperación democrática en los 80, ¿no? Y después la resistencia también vinculada a eso. Y también el tema del neoliberalismo, como también que en este caso el Uruguay se sorteó al Uruguay porque en nuestro país no llegamos a privatizar empresas públicas y recuperamos algunas cosas, como por ejemplo la negociación colectiva. Y después habla de un cuarto momento, que es el acceso a las fuerzas progresistas, a los gobiernos nacionales y los y también lo que son las fuerzas sindicales, cómo se reagrupan de alguna manera para tener otra forma de actuar unitaria. Entonces, eso explica un poco lo que él nos va a decir, creo que en la primera pregunta, es por qué la selección de este tema, geopolítica y democracia en América Latina.
De alguna manera aprendimos que el continente se mueve como tal, más allá de características particulares. Y yo creo que desde el Uruguay, que ha tenido un proceso de unificación del movimiento sindical y también de las fuerzas de izquierda, y que ese proceso de unificación y esa unidad concreta ha tenido las peripecias que ha tenido los embates que ha tenido desgajamientos, pero ha tenido también adhesiones múltiples a lo largo de las décadas, nos obliga, nos pone la responsabilidad de prestar atención y de tomar medidas concretas para que un proceso de transformaciones que también se abre en Uruguay no se detenga, en todo caso que algunas de esas transformaciones se profundicen. Esto es aislados, no, esto es con el movimiento popular de América Latina toda. En ese movimiento popular en América Latina toda tenemos amigos históricos, amigos más nuevos, pero en todo caso hermanos.
Camacuay Reconquista.
Es Iván Haffliger, director adjunto del Instituto Cuesta Duarte del PCHNT, que nos está contando este Seminario Internacional de Geopolítica de América Latina. ¿Qué más estuvo conversando contigo, Iván?
Nosotros le preguntábamos por qué, además de la importancia que tiene, cómo también realzamos esta actividad académica, si queremos. Y él nos explica también, en este caso, la invitación que se ha hecho a panelistas que tienen un carácter muy importante, vinculados a distintos países. Nos va a contar el currículum casi de cada uno de ellos. Y vamos a ver que tienen procedencias distintas de países muy hermanados a los nuestros, al nuestro, y bueno, que además con su, como les decía, su currículum, tienen un vínculo muy grande de lo que es el movimiento sindical con la academia y la investigación.
Para dar un ejemplo, la presencia de Ana Esther Ceseña, uh-huh, en Uruguay. Ella es economista, si bien nació en Nueva York, es mexicana, de su nacionalidad es mexicana, allá por el año 50 y tanto nació ella, una economista de grado 5, docente investigadora de la Universidad Nacional de México, la UNAM, pero también docente de la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Activa militante de las causas obreras, estudiantiles, sociales en México, o sea, a la cabeza junto con otros sectores y junto con otros intelectuales de las luchas que se han venido dando en México, particularmente que es donde vive y trabaja, pero a la vez también activamente solidaria con otros movimientos sociales. Particularmente llegamos a ella a través de una sugerencia del compañero Claudio Iturra, pero el vínculo lo hicimos, fíjate vos, si tendrá que ver lo continental y los lazos de unidad. Pudimos acceder personalmente a ella a través de una central de trabajadores paraguayos que la habían traído hacía unos pocos meses antes de que empezáramos la organización de este seminario, y muy amablemente se puso en disposición, conoce nuestra historia, no precisó presentación del PCHNT ni del instituto para ponerse a la orden. ¿Y por qué ella en particular? Porque además de su militancia y de su labor docente, ha sido también desde la investigación quien ha puesto el ojo desde los instrumentos de la geopolítica. Le ha puesto el ojo a los fenómenos continentales, esto es, dónde están las bases militares, cuáles son los recursos naturales, por qué las bases militares sobre los acuíferos que nos caracterizan, por qué algunas construcción de algunas infraestructuras en el continente, qué tiene que ver eso con algunas transnacionales. Bueno, esa mirada, ese entramado más complejo, la tiene a ella junto a Tilio Borón y otros intelectuales del continente en la primera línea de la investigación. Sergio Rodríguez Helfenstein es un venezolano que tuvo activa participación en el proceso revolucionario sandinista en Nicaragua, que eso lo colocó después también en el proceso en El Salvador junto al farabundo Martí, y que también lo coloca luego colaborando activamente desde esas experiencias de lucha, colaborando activamente con Chávez y el proceso bolivariano. Se forma luego de haber pasado por esas etapas de militancia, y hoy es un especialista en relaciones internacionales, trabaja activamente en la Cancillería, en las relaciones internacionales del gobierno bolivariano, estuvo afectado también a trabajar y asesorar al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y es uno de los referentes también de esa mirada global. Es más, nos pide, cuando lo invitamos, lo único que nos pide es que lo dejemos mirar el mapa completo y no solo América Latina, porque él entiende que no puede entenderse América Latina sin entender algunos otros fenómenos, inclusive, por ejemplo, las guerras en Medio Oriente, y que todo está concatenado, que no hay hilos sueltos y que no hay fenómenos aislados que puedan explicarse por sí mismos. Y por último invitamos a Tilio Borón, quien no puede estar porque el 27 está con Evo en Bolivia, entonces nos sugiere la presencia de Alexia Macholder, que es una doctora en ciencias históricas, en ciencias sociales, de la Universidad de Buenos Aires, y que tiene también un largo recorrido, aunque joven, un largo recorrido en la investigación de estos fenómenos globales, de esta interconexión de las economías, las políticas, los desarrollos particulares desde el punto de vista industrial o de infraestructura, desde el punto de vista de las energías, con ellos tres, más la mirada del movimiento sindical a cargo de Óscar Andrade, que hoy está en las funciones del secretario nacional de organización de la central y que volvió a la Secretaría General del SUNCA, y quien le ha prestado atención también desde este enfoque a los fenómenos continentales. Pensamos generar ahí un ida y vuelta con todos los compañeros que puedan ir.
Hablaba Hafliger de quienes pudieran participar de este seminario. ¿A quiénes está enfocado? ¿Quiénes están invitados a participar en él?
Bueno, Iván lo va a detallar ahora, pero este es un seminario abierto, recomendado para todos los militantes y abierto al público en general, o sea, aquel que tenga tiempo en la mañana de ese jueves de darse una vuelta por Camacuá y Reconquista, venirse a la sala, puede apreciar lo que pueden ser las ponencias de estos tres catedráticos o estos tres docentes también vinculados a todo lo que es este movimiento sindical, América Latina. Y bueno, y ahí yo creo que en esta pregunta que le hice a Iván, él nos va a dar detalle de esto.
Que la actividad es abierta, no requiere inscripción, no requiere...
Libre, gratuita,
yo no diría obligatoria, pero casi. A ver, es una actividad abierta que pretendemos difundir también en las distintas facultades de la Universidad de la República. Allí donde podamos colocar la invitación la vamos a colocar, pensando que no hay forma de entender los procesos en el Uruguay si no son unidos a la región. En principio, bueno, a ver, los problemas que hoy asumimos todos que tiene la integración regional a través del Mercosur y sus posibilidades de supervivencia.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Laica, gratuita y obligatoria,
casi.
Fuera por Jafri.
Bueno, vamos a escuchar el último testimonio de Iván, que nos va a decir qué, Andrea.
Mira, nosotros le preguntábamos el traer a estos tres académicos, ¿no? Tanto a Sergio Rodríguez Helfenstein de Venezuela, a Ana Esther Ceseña de México y a Alexia Macholder de Argentina. Tiene esfuerzos, es lógico, ¿no? Nosotros, pasaje, estadía y demás. Y bueno, y él nos va a reseñar también de qué significa estos esfuerzos de organización.
El instituto cuenta además para esto con la colaboración importantísima de AEU y su sala y sus posibilidades materiales, con la colaboración del SUNCA, con la colaboración de AUTE y de los trabajadores de CONAPROLE, de AUEC. También sin esos esfuerzos no hay posibilidad de hacerlo. Esto tiene los costos que tiene, traer a estos compañeros desde el exterior cuesta, y bueno, pretendemos aprovecharlo en esas 4 horas, donde va a haber además posibilidades de un ida y vuelta. Entonces, la intención de los panelistas y la nuestra es que la exposición sea breve, en todo caso que problematice, que coloque determinados líos sobre la mesa para pensar entre todos, y que la devolución permita hacer la devolución de los que participen allí, de nuestros compañeros de Uruguay, pueda generar alguna respuesta.
Para cerrar la información sobre este seminario, recordemos día, hora y lugar.
Exacto. Entonces hablamos del jueves 27 de octubre a las 9 de la mañana, acá en la sala teatro de AEBO, en la sala Camacuá. Es entrada libre, y gratuita. Están todos invitados. La apertura la va a hacer Fernando Pereira por el PIT-CNT y después van a estar estos tres panelistas con la participación de Óscar Andrade. ¿Sí? Esto es importantísimo.
Bien, y como invitación de Yapa para este fin de semana.
Para este fin de semana. Como cierre de la exposición, se va a levantar la exposición del Museo Nacional de Artes Visuales. Entonces, este sábado 15 de octubre, en el auditorio del museo, va a tener lugar una mesa redonda sobre esta exposición. Esta mesa va a estar integrada por la que ya habíamos citado, María Eugenia Grau, la curadora de la exposición, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, Gabriel Pelufo, este es como el invitado especial de esta exposición, que es historiador de arte, y Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. Les insisto, la invitación es a las 16 horas y tiene que ver con el cierre de la exposición que estuvo a lo largo de estos dos meses. Y bueno, la temática tiene que ver con la solidaridad obrero-estudiantil durante el periodo de conflictividad y consolidación en el Uruguay entre el 33 y el 63, previo a el Congreso de Unificación Sindical. Entonces, es bien interesante porque se va a hablar de lo que ha sido el corporativismo intelectual, lo que eran el arte y los artistas y la alianza con la clase obrera. Va a ser una cuestión muy interesante también.
También es libre y gratuito.
Exactamente.
Y casi obligatorio.
Casi obligatorio, con moña, con túnica blanca, pero hay que estar, sí, hay que estar.
Bien, y en realidad nos faltaba, ¿en qué etapa está el concurso fotográfico?
Seguimos con ese concurso. Insistimos a los compañeros, no, como todo concurso, por supuesto que va a haber premios, pero no se achiquen, exacto, no subestimen sus propias capacidades. El celular nos ha dado la ventaja de democratizar una cantidad de cosas, como por ejemplo la fotografía. Todos somos fotógrafos y todos tenemos nuestro punto de vista. Y bueno, y eso es lo importante. Reflejemos a través de esas imágenes lo que nosotros captamos o lo que entendemos como movimiento sindical, que a veces no hace falta participar de todas las marchas ni de todas las asambleas, pero si nosotros nos ponemos detrás del ojo del celular o del ojo de una cámara, si tenemos oportunidad, podemos también elegir y seleccionar aquello que a nosotros nos identifica como movimiento sindical o como sindicalismo en este siglo XXI.
Recordemos entonces que hay dos categorías, una más profesional con cámara y otra más amateur con otros dispositivos móviles, por ejemplo. ¿Y hasta cuándo hay tiempo de hacer llegar el material?
Hasta fin de mes. Bien. Hasta fin de mes.
Muy bien, Andrea, nos encontramos contigo el martes que viene.
Ahí
seguramente
está. Sí, sí, claro que sí.
Dale. Muy bien, hacemos la tanda y ya continuamos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 13, 21:30 horas. Rantifusa, Orquesta Mínima. Presentan 10 años de arrabal, tangos de todos los colores. Viernes 14, 21:30 horas. Wilson Negreira y Gonzalo Gravina. Canciones escondidas del repertorio popular uruguayo. Sábado 15, 21 horas. Rodrigo Cotelo presenta Andamios. Invitados, Vórtice. Jazz fusión, bossa nova, soul y pop. Domingo 16, 20 horas. Viento Sur presenta Nelson Coelho de Castro y Mónica Tomasi. Desde Brasil llegan dos grandes músicos. Invitado, Gustavo Ripa. Más información en radiocamacua.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacua 575. 2x1 para afiliados de AEU y convenio La Diaria. Sala Camacua. Tu música en tu sala.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigues siendo activo. Tu sindicato te necesita.
La temperatura, 16 grados. Es la hora 18:35 minutos. La humedad, 85%.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Síguenos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Amo aquella vez como si fuese última.
Camacuá y Reconquista.
Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago de si oyese música. Y tropezó el cielo con su paso alcohólico.
Estamos escuchando Construcción en la voz de Fito Páez, un tema de Chico Buarque, y elegimos este tema porque, como cada jueves, vamos a estar hablando de salud laboral de la mano de Walter Miglionico. Bienvenido, Walter.
Bueno, la verdad que es un gusto, sobre todo estando escuchando, buenas tardes a los compañeros, muchas gracias, escuchando esta canción, ¿no?, que tiene todo un significado, ¿no?, porque no hay una canción que puede identificar claramente esta temática, ¿no? Hay algunas óperas de Verdi, en Europa, por ejemplo, es muy común la música, la canción de los esclavos, la ópera Nabucco, ¿tá?, que es, identifica los temas de salud laboral, ¿no? En Europa, vos escuchás eso, y ya hace 30 años ya estás, ya sabes que viene algo relacionado, en España, en Italia, en Francia.
Podemos explorar el próximo jueves, podemos explorar. Bueno, musicalmente,
ahora, Construcción, ¿viste? Y sobre todo la versión tan linda de Fito Páez, yo, tiene directamente que ver con lo nuestro, ¿no?
De las pocas canciones que uno podría identificar lo más ilustrativo de la salud laboral, un accidente laboral, por ejemplo.
Claro, exacto, lo más exactamente. Es un poco lejano de nuestra realidad cotidiana, ¿no? De los trabajadores del sistema financiero, ¿tá? Pero bueno, lejano porque es otro proceso de trabajo, pero terriblemente cercano porque los compañeros de la construcción son nuestros hermanos de clase, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? A ver, me gusta mucho, pero también es un bajón, ¿no? Es una canción, ¿viste? Un poco, pero bueno, para arrancar está bien bueno que empecemos con eso, ¿no?
Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Tenemos algunas aclaraciones?
No, pues claro, vamos a aclarar un poco y a profundizar un poquitito en lo que tiene que ver con el decreto 291 y su ampliación o complementación, el decreto 244 que salió hace el mes pasado, ¿no? Porque han surgido y algunos compañeros han hecho algunos planteos a nuestro colectivo de trabajo, a nuestra Comisión de Salud Laboral, y ese planteo nos ha dado la lectura de que, bueno, que hay algunas cositas que no están claras, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, Walter. Cuando hablamos del decreto 291 y la ampliación 244, hablamos de las comisiones bipartitas.
Exactamente, hablamos de el decreto 291 del 2007, es el decreto que reglamenta la 15965, que es la ley que ratifica algunos convenios internacionales del trabajo, en particularmente el convenio 155. Definición de políticas nacionales en materia de salud y seguridad. Una de las definiciones pasa por tener ámbitos bipartitos en todas las empresas, ¿no? Ámbitos bipartitos, ¿para qué? Justamente para tratar los temas que hacen a la seguridad y la salud en el trabajo. Es un poco la terminología, es la terminología OIT, ¿no? Ellos mencionan seguridad y salud en el trabajo. Nosotros hablamos de salud laboral y ya englobamos todo, ¿no? Pero bueno, ellos, tanto la OIT como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Marítima Internacional, como la FAO, cuando hablan del tema, hablan de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, son nosotros tenemos claro que al decir seguridad y salud en el trabajo y decir salud laboral, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Parece bien interesante que esta reglamentación nacional de un convenio internacional que desde la década del 70, ¿no?, tiene sus años, ¿no?, reconoce la participación de los trabajadores, ¿da? La participación de los trabajadores y participación, algunos dicen participación, intervención, ¿no? Carlos Aníbal Rodríguez es uno de los mejores especialistas latinoamericanos de la materia, un doctor argentino, él siempre dice, sí, participación, intervención, ¿tá? O sea, participación en la medida que participar te da la posibilidad de intervenir y establecer algunas pautas desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no?
Son como dos miradas que no tienen por qué ser contrapuestas, digamos.
No, a ver, no tiene que saber, cuando uno dice, pa, ¿por qué? Hay una vieja discusión, ¿no?, que hace al tema de esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que participar los trabajadores? Si se supone que los profesionales actúan, bueno, la OIT es tripartita. Empleadores, trabajadores, o sea, actores sociales y representantes de los organismos gubernamentales. Bueno, eso hay que reproducirlo en todos lados, y no es porque se menosprecie o se quiera se menoscabar o socavar el rol necesario que tienen los técnicos. No, no, yo creo que los trabajadores tienen un rol que cumplir. Y esto está sustentado, fundamentado. ¿Por qué participan los trabajadores? Y hay varias, varias elaboraciones teóricas, ¿no? A mí la que más me gusta, que siempre yo la aprendí, ¿viste? Tuve la terrible posibilidad de aprenderlo de uno de los principales ideólogos del movimiento sindical a nivel mundial, ¿no? El doctor Gastone Marri, italiano, él decía que cuando uno dice, ¿por qué tienen que participar los trabajadores? ¿Por qué? ¿Por qué van a participar los trabajadores? Y tiene un sustento científico. ¿Cuál es el sustento científico de la participación de los trabajadores? El moderno método científico lo creó, lo desarrolló, ¿viste? Galileo Galilei. Galileo Galilei decía, no hay ciencia posible sin experiencia. Y nosotros los trabajadores tenemos la experiencia en este tema de la forma como trabajamos, ¿no? Que tal vez a veces no sabemos que ese mareo que te pasa cuando te agachás muchas veces se llama lipotimia, ¿no? Pero sabes que te mareas. Bueno, a ver, ¿por qué tenemos que participar? O sea, es ideológico, ¿no? Nuestra participación. Sí, dime.
¿Por qué es importante la aclaración que hacíamos referencia al principio? ¿Qué tipo de cosas pueden suceder si no se tiene bien en claro el detalle del decreto?
Claro, a ver, una de las cosas que surgió, una discusión, un planteo que vinieron unos compañeros, dicen, no, porque, a ver, la empresa no tiene problema en crear la comisión, ese ámbito, porque el decreto es abierto, ¿no? Se debe crear un ámbito de cooperación, empresa, trabajador, y no te dice, abre paréntesis, comisión de seguridad, delegado, no te dice qué tenés que hacer.
Quedan cosas liberadas.
Claro, liberadas a ese ámbito de cooperación, a ese acuerdo, ¿está? Bueno, bárbaro. Ahora, en una empresa, la empresa dijo, sí, macanudo, los que están en el sindicato, fenomenal, ahora los otros que no están en el sindicato. ¿Está? Nosotros queremos que los otros también estén representados. Y bueno, hasta el 1 de agosto del 2016... el decreto 291 hablaba de representante de los trabajadores. A partir del 1 de agosto del 2016, el representante de los trabajadores tiene que ser designado por el sindicato, que no es un tema menor. No es un tema menor, lo tengo por acá y te lo voy a leer.
Dale.
Los representantes de los trabajadores en las instancias bipartitas referidas en el presente decreto, el 291, serán designados por la organización sindical. Y punto, chao, y otra cosa mariposa. Primero porque el decreto, el Convenio Internacional del Trabajo 155, habla de representantes de la organización representativa de trabajadores. Ya está, ya te está diciendo. La organización representativa, o sea, no cualquiera, es el que representa a la organización. En nuestro caso, ¿tá? Eso por un lado. Y por el otro lado, acá nosotros tenemos, corriendo para el costado, dejando de lado la experiencia OIT, todo esto, el Convenio 155, tenemos la 10.449, que la 10.449 es la ley de consejo salario, que existe en nuestro país de 1943, que establece que los que representan a los trabajadores en esa discusión, ¿tá? De condiciones y medio ambiente de trabajo, en esa discusión salarial, ¿tá? Son los representantes de la organización sindical, que no es un tema menor, ¿tá? O sea que, por un lado tenemos, ¿no? Lo que sostiene OIT, el convenio 155, habla de representante de la organización sindical. Punto, chau, no queda, ponele el nombre que quiera. ¿Tá? Y aparte, la tradición nacional, desde 1943, habla de que el representante de los trabajadores sale del sindicato. Y fue bien claro cuando se abrieron las puertas en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que estaba muchos, muchos años trancada, estuvo. Había un montón de colectivos que no tenían representación sindical. Y el gobierno, ¿a quién llamó? Al PCNT llamó. Mira que este grupo, no hay sindicato, tienen que ir alguno de ustedes. ¿Tá? O sea, reconoció expresamente que cuando se habla de organización sindical, ¿tá? Por suerte, eso, hoy por hoy, son muy poquititos, serán contados con los dedos de la mano los colectivos que representaban consejos salarios que no tengan una representación sindical, ¿no? Porque se avanzó muchísimo, ¿no? En eso. No sé si queda claro. Esto, fíjate que es un decreto, el 244 es un decreto, salió en el 2016. salió 9 años después que el decreto 291, aclarando porque pasaba en un montón de lados. No hay organización, empresas grandes en las cuales el sindicato tenía la mitad de los trabajadores. Y los otros, exactamente igual, el mismo criterio, el mismo que Consejo Salario.
Impecable, muy claro, Walter. ¿Alguna otra cosa que haga falta aclarar o puntualizar?
No. Parecía central aclarar esto por las dudas. Y otra cuestión, que ya de paso cañazo. Dale. El decreto 244 establece también algo que es un viejo planteo del movimiento sindical, que trasciende esta reglamentación de salud y seguridad. La necesidad de que vos, a los representantes de los trabajadores, los tenés que capacitar. Vos no podés decir, vamos a crear comisiones bipartitas de salud y seguridad en todos los lugares y mandar a un compañero. Y al hombre lo mandás a la guerra con un fideo mojado. Porque el tipo no tiene la más mínima idea de nada. Algo que se aclaró a partir del 1 de agosto del 2016, que las horas de capacitación destinadas a la formación de los delegados de las comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo previstas en el presente decreto no serán inferiores a las 24 horas anuales para cada delegado.
Bien.
O sea que establece un mínimo, ¿no? 24 horas mínimo, que es un poco. La delegación de Pisenete planteó 48 horas. Bueno, nos dieron la mitad, ¿no? Que parece bien interesante capacitar a los compañeros. Por eso es una de las cuestiones que insistimos, ¿no? Que hay que realizar actividades de capacitación de los delegados para el decreto 91. La última actividad central que realizó el PCNT, el Instituto Cuesta Duarte, que fue hace un mes y poquito, había 17 compañeros bancarios, ¿no? Eso te da una idea, ¿no? De la relevancia, ¿no? De la significancia del tema, ¿no? Porque si no lo mandas a la guerra, el tipo, ¿no? El tipo va, se sienta, viene el técnico prevencionista de la empresa, el jefe personal y el abogado, y le zapatean en la cabeza, ¿viste? Porque no conoce, ¿viste? No, a ver, tener algunos elementos, ¿verdad? Que parecen importantes, ¿verdad? Y lo otro, que lo último, yo te estoy contestando esto porque tuvimos varias consultas en los últimos 15 días, ¿viste? Sobre este tema, ¿no? Y lo otro es que la reglamentación habla de ámbito acordado entre empleador y trabajador. Hay que ponerse de acuerdo. No, que tiene que ser un delegado. No, te tenés que poner de acuerdo. A ver, puede ser un delegado. Si vos tenés de repente 10 locales, ¿qué va a tener un delegado para recorrer los 10 locales? ¿O pones un delegado en cada local? No sé, eso te da la posibilidad de flexibilizar eso, ¿no? Flexibilizar eso. Y hay la experiencia nacional, te marca de todo, hay de todo, ¿no? Hay empresas que establecen un delegado. Depende de la característica de la actividad, ¿no? Sin duda alguna que si vos, yo pienso en el Banco Seguro, ¿no? El Banco Seguro, decís, pa, con todos los locales que tiene, todos los pisos que tiene, sin un delegado, pobre tipo, no va a poder hacer mucho, o no le va a dar el tiempo para recorrer todo, ¿no? Tal vez en otros lugares que son más, con menos gente, ¿viste? Más acotado en espacio geográfico, puede ser, pero parece, valía la pena hacer estas aclaraciones.
Muy bien, Walter Migliónico, muchas gracias por la columna de hoy.
Nada.
Nos reencontramos el próximo jueves.
El próximo jueves vamos a hacer comentarios deportivos, porque hoy no comentamos nada del resultado excelente que sacamos el otro día.
Hemos hablado de otra cosa, Walter, no te preocupes.
Bueno, bárbaro, me parece. Yo digo que esas cositas no hay que descuidarlas. Una vez que no pasamos vergüenza, hay que resaltarlo. Muchas gracias.
Que andes bien. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 13, 21:30 horas. Rantifusa, Orquesta Mínima. Presentan 10 años de arrabal, tangos de todos los colores. Viernes 14, 21:30 horas. Wilson Negreira y Gonzalo Gravina. Canciones escondidas del repertorio popular uruguayo. Sábado 15, 21 horas. Rodrigo Cotelo presenta Andamios. Invitados, Vórtice. Jazz Fusión, Bossa Nova, Soul y Pop. Domingo 16, 20 horas. Viento Sur presenta Nelson Coelho, De Castro y Mónica Tomasi. Desde Brasil llegan dos grandes músicos. Invitado, Gustavo Ripa. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá. Camacuá y Reconquista.
It's time to get away. It's time to get away from you. It's time to get away. It's time to get away from you. You brought a lot of money.
Último bloque de Camacuá y Reconquista de jueves. Antes de irnos tenemos algunos avisos parroquiales. ¿No es así, Ignacio?
Sí, que va a haber esta semana en la sala Camacuá. Ahora se viene Agenda Camacuá, el programa de todo con ese yuba, donde va a tener el detalle y la música de los artistas. Como estaba hablando lejos del micrófono, tomo número uno del capítulo del periodismo, hablarle al micrófono, yo estaba haciendo todo lo contrario. Les decía, se viene ahora Agenda Camacuá con Gustavo Fernández Insúa. Él le va a estar contando, bueno, qué hay en la sala Camacuá, le va a estar pasando la música a los artistas para que puedan conocer. Nuestra parte simplemente darles un adelanto para que vayan sabiendo. Hoy a las 21:30, la Orquesta Mínima Rantifusa, con su espectáculo 10 años de Arrabal. Mañana viernes, también 9:30, Wilson Negreira y Gonzalo Gravina. El sábado 15 a las 9, Rodrigo Cotelo, con su espectáculo Andamios. Y el domingo 16 a las 20 horas, Nelson Coelho de Castro y Mónica Tomasi desde Brasil.
Recuerden que las entradas están disponibles en Ticantel y en boletería de la sala. Y además les recordamos también que si desean repasar alguna de las entrevistas que hemos hecho esta semana o semanas anteriores, pueden ingresar a la página, a nuestra página, radiocamacuá.uy, donde podrán encontrar todo el material.
Sí, nosotros nos despedimos, los dejamos con Gustavo Fernández Insúa y nos volvemos mañana a las 6 de la tarde, como siempre.
Hasta mañana, chau.
Inicia una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.